Como en cada una de sus citas, Bilbao Poesía convierte esta tarde en un acontecimiento literario su cita de cada día. A partir de las 7:30 estarán en la biblioteca de Bidebarrieta los vizcaínos Miren Agur Meave y José Fernández de la Sota, el cántabro Lorenzo Oliván y los gaditanos Raquel Lanseros y Felipe Benítez Reyes. Además de las procedencias, hay una cierta unidad generacional. Casi todos son gente de los 60, aunque Raquel es algo más joven. La poesía, no obstante, es personal e intransferible. Felipe Benítez Reyes, poeta, narrador, ensayista, traductor, columnista, crítico, está hoy en Islandia.
Si juzgamos por sus premios, deberíamos mencionar el poemario Vidas Improbables, que recibió el Premio Nacional de Poesía y el de la Crítica, y la novela Mercado de Espejismos, que le proporcionó el Premio Nadal. Por lo demás, Benítez Reyes publicó su primer poemario con poco más de 20 años, Paraíso Manuscrito, y después siguió con Los Vanos Mundos, Pruebas de Autor, La Mala Compañía, y así hasta llegar a Ya la Sombra, que se editó el año pasado. Su primera novela, Chistera de Duendes, se publicó en el año 91, y después llegarían Tratándose de Ustedes, Un Mundo Peligroso, La Propiedad del Paraíso, Humo, y seguiríamos hasta El Azar y Viceversa, aunque deberíamos parar en El Novio del Mundo, quizás su libro más recordado y que fue celebrado el año pasado en su 20 aniversario, y mencionaremos su ensayo sobre Rafael de Paula como su primer paso en ese terreno. Después muchos libros, muchas publicaciones en diferentes soportes, algo de teatro, artículos periodísticos y hasta críticas de series televisivas.
Felipe Benítez Reyes, hoy está en Islandia, como decíamos. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Oye, ¿qué te dijeron que iba a ser el acto de esta tarde cuando te contactaron para que vinieras?
Bueno, pues una lectura de poemas compartida con otros autores. Y a mí, como me gusta mucho venir a Bilbao, aunque viva en la otra punta, pues enseguida dije que sí.
Oye, es una reunión de poetas. ¿Esto obliga a leer a los compañeros de escenario? Aunque corre el rumor que los poetas conocen absolutamente todo lo que sus colegas publican.
Bueno, todo no es imposible, ¿no? Pero mucho sí. Uno procura estar al tanto de los autores que le interesan. En este caso, pues son autores que me interesan mucho. Y bueno, me alegra mucho compartir una lectura, porque siempre las lecturas solitarias suelen ser más fluidas, porque ya uno guioniza más o menos lo que va a decir, pero claro, son también muy aburridas para uno mismo, ¿no?
Hay control al show.
Sí,
uno
sí.
Controla el show.
Sí. Por cierto, aquí no tanto.
¿Cómo va a ser el show de esta tarde? Lo sabería. ¿Va a ser ordenado y tranquilo o mezclado y agitado?
Pues no lo sé. Yo creo que en principio la intención es que sea una cosa tranquila, que tengamos cada uno unos turnos más o menos cronometrados, y que los poemas fluyan. Siempre cuando hay distintas voces, para el público suele ser más ameno, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y tu lectura se va a basar en Ya la Sombra o vas a hacer un Grandes Éxitos?
Pues me voy a basar en Ya la Sombra, pero por una cuestión de equipaje, porque si me tengo que traer la poesía reunida, claro, es un tomo gordísimo.
Claro.
Y entonces digo, mira, pues llevo el último, que es un libro...
O sea, tú eres de la generación Gutenberg, entonces.
Sí, sí.
Todavía, o sea, que te vas con los libros puestos.
Sí, bueno, y no creo que ya cambie.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Ya la Sombra. No sé si decir que es un poemario pesimista o quizás solamente es triste, algo melancólico. Bueno, no quiero pensar que sea nostálgico, pero bueno, hay como una cierta recapitulación, una asunción de la edad, que por cierto tampoco es tanta. Oye, acabas de llegar a los 59.
Pues, eso quiere decir que nosotros tenemos más. Se suele decir así.
Pues no, a mí cuando me dicen que es una poesía sombría o triste, todo eso, la verdad es que me sorprende mucho, pero yo creo que es una poesía bastante optimista. Hombre, verás tú, que sea una reflexión sobre la vida y todo eso, pues ya... el hecho de que uno no escriba dando gritos, sabiendo que pertenecemos a una especie como todas, que vamos a morir, pues no está mal.
Pero
no está mal, podría ser la cosa mucho peor.
Ya,
yo lo veo la mía como una poesía bastante optimista, la verdad.
Ya, pero aquí dices, adiós a lo que has sido, camarada en el desgobierno de la realidad, ya no es tuyo ni el tiempo que robaste.
Sí, es verdad, porque esa idea... Bueno, el tiempo es uno de mis asuntos recurrentes, ¿no?, en los poemas. El desentrañamiento del sentido del tiempo, si tal cosa es posible, ¿no?, que yo creo que no. O incluso la formulación del concepto de tiempo, ¿no? No contamos siquiera con una definición que resulte convincente, ¿no? Por mucho que haya mucha filosofía y mucha especulación en torno al tiempo. Sí, pero es verdad, pero bueno, yo creo que estamos en este fluir, en una en un devenir que, bueno, que, que ya digo, se puede ser optimista hasta donde se puede ser, y yo creo que, insisto en eso, ¿no?, que mi poesía procura ser optimista, yo procuro ser optimista, yo soy una persona bastante, bastante optimista.
Pero este poema parece como una despedida, no sé, de la poesía, no será de la
poesía. Bueno, eso, esa idea, es que yo creo que muchas veces planteamos la vida como un camino hacia el asentamiento de una identidad. Y yo creo que, la buena suerte está en todo lo contrario, es decir, en diluir la identidad y en ir siendo cada vez menos tú. Eso es lo que te lleva a un estado un poco más, sereno, ¿no?
Ostras, eso es muy budista, ¿no?
Eso es lo que me fastidia, pero... pero es que es así, ¿no? Hay un poco de... digamos, de, prestigio inmerecido en cuanto a eso, en cuanto a la formación de una identidad, de una conciencia. Y luego te das cuenta que todo es un diluirse. Y que todo se diluye, las cosas empiezan a dejar de tener tanta importancia como tenía, o cosas que resultaban fundamentales ya dejan de serlo, o las ves de otra manera, las interpretas de otro modo, las asumes de otro modo. No sé, yo ya digo, frente... hombre, mantener un optimismo así sonriente durante toda la vida también es un poco complicado y puede ser un síntoma preocupante. Pero mantener un pesimismo constante también es un síntoma preocupante.
Oh, eso tiene que costar mucho, sí.
Oye, bueno, este es tu último libro de poesía, pero tenemos que tener en cuenta que van a cumplirse 3 años desde la publicación de tu última novela, El azar y viceversa. Te va tocando volver a la narrativa, has vuelto, vas a publicar próximamente, contesta antes a la última pregunta.
No, no tengo ninguna gana, porque la última novela me ocupó 10 años y acaba muy harto, ¿no? Porque, claro, la escritura de una novela es como ir tirando de un carromato en el que cada vez hay más cosas, cada vez pesa más, ¿no? Y tienes que mantener más platillos chinos en el aire, porque cada vez hay más personajes, esos personajes se casan, se mueren, se mudan, lo que sea, y todo eso lo tienes que tener dentro de la cabeza las 24 horas del día. Y yo acabé muy, muy cansado de la escritura de esta novela, y tengo la idea de una muy pujante, ahí que todas las mañanas me recuerda que está esperando que la aborde, pero de momento me estoy haciendo el tonto con bastante éxito.
Además, ya hemos dicho que se reeditó el año pasado El novio del mundo, con algún añadido, ¿había que ponerlo al día? O...
No, le puse un epílogo, bueno, pues explicando un poco las extrañas vicisitudes de esta novela y la repercusión que tuvo en algunos lectores, al menos de las cosas que me llegaron a mí, que fue curioso, ¿no? Tuvo una intrahistoria curiosa la novela esta.
¿Qué desatisfacción te ha dado esa novela?
Sí, a mí me sigue resultando. Yo no tengo predilección especial por esta ni casi por ninguna otra, ¿no? Pero de pronto, cuando alguien te dice que una novela tuya le ha servido para no sé qué, o que le acompañó, o que tal, o que le sirvió para tal cosa, pues, bueno, uno no es invulnerable al halago, ¿no? Todo lo contrario, uno escribe pues, para que se disfrute, ¿no? Pero sí, es una novela curiosa, que ha tenido una vida curiosa del personaje este, siendo un personaje tan excesivo, tan vehemente... y con unos mimbres de entrada tan complicados, ¿no?
Pues te has convertido en un gurú para mucha gente. Gurú, budismo, uf, ¿cómo va esta conversación? Bueno, no, pero sí que es cierto, vamos a ver, sí que es cierto que para muchos Felipe Benítez Reyes y la gente pues dice, pues, escritorazo. Que lo dice así, la verdad. También lo decimos nosotros. No
sí, bueno, pues muchas gracias. No, yo no me entero. Decirlo más fuerte porque no me entero.
Gritaremos un poquito más.
¡Escritorazo!
Muchas gracias.
Bueno. No, pero no sé, eso a ti que te...
Mi trabajo me cuesta.
Claro, pero ¿qué te hace sentirte? Que quiero decir que, hombre, una satisfacción íntima tiene que haber ahí, ¿no?
Sí, pero, bueno, verás, lo hay, ¿no? Es pues natural que... es mejor que te den una caricia con una patada en la boca. Eso sí, eso está claro. Pero bueno, yo tampoco tengo mucho sentido de la repercusión que tiene lo que escribo, porque realmente yo la mayor parte del tiempo la paso en mi pueblo, muy retirado, muy apartado de todo, y no me llegan ecos de lectores, sí me pueden llegar ecos de prensa, ¿no?, de lo que se escribe en prensa, pero bueno, eso siempre está un poco más mediatizado, ¿no? Pero la opinión de lectores y todo eso, ahora con las redes, pues sí, te llega algo más, ¿no? Uh-huh. Pero durante muchos años uno vivía diciendo, bueno, pues yo no sé qué repercusión realmente ha tenido este libro, porque ni siquiera las ventas son un indicativo de aceptación. Se puede vender mucho un libro, pero no, que no haya gustado, ¿no?
También hay mucho pirateo, ¿eh? O sea, que es muy difícil saber hasta a dónde llega tu libro, ¿no?
Y bueno, pero siempre está bien. Siempre está bien que alguien te diga que un libro tuyo le ha servido para algo.
Oye, ahora que te vemos un poco perezoso con la narrativa, esto puede ser el efecto de tu dedicación a la actividad periodística. Ahí opinando sobre política, y que es algo que está lejos teóricamente de la poesía y hasta de la narrativa, ¿no?
Sí, cayendo, degenerando, como decía. Bueno, a mí, yo llevo muchísimos años escribiendo artículos en prensa, ¿no? Yo creo que de manera asidua empecé en el año 95 y ya desde entonces casi no he parado. Y a mí, pues el análisis político, lo haga bien o lo haga mal, o sea descabellado, ¿no? Pero me entretiene y me divierte. Procuro no ejercer de moralista, que yo creo es lo único que no se puede permitir un articulista de prensa. Pero sí intentar llevar el análisis a un determinado punto en que convierta en una situación que parece de normal en grotesca o al contrario, ¿no? Uh-huh. Y sí, ahora ya como uno también se puede permitir algunas extravagancias, pues estoy escribiendo sobre series televisivas también en la prensa.
Joder, esto ya es que se da la circunstancia, Felipe, tú no lo sabes, pero te lo decimos nosotros, es que en este programa también hay una comentarista de series televisivas que casualmente, o no, también es poeta. ¿Tú crees que hay alguna relación entre una cosa y la otra?
Pues posiblemente que los dos estaremos muy aburridos, no sé. Pero bueno, es que lo que pasa es que el formato serie, que a mí me gusta, verá, hay muchísimas cosas malas, pero hay muchísimas cosas que están muy bien y algunas realmente fascinantes que está dentro del gran cine, ¿no? Pero cuando en El Mundo sacan ese suplemento, me dicen, oye, nos gustaría darte una sección, que tuvieras una sección aquí, y a mí lo que menos me apetecía del mundo era escribir sobre libros, escribir de literatura, porque es lo que llevo haciendo toda la vida. Y no me iba a meter otra vez en eso. Me dice, ¿de qué te apetece? Digo, nada, de literatura no. ¿De qué? Digo, pues déjame pensarlo. Entonces digo, bueno, pues mira, sobre serie. Se quedaron muy sorprendidos. Yo creo que no se fiaron, a ver cómo le sale esto.
Este hace dos y no hace más.
Sí, y ahí voy, llevo ya unos meses con esta historia y me divierte mucho.
Bueno, esto quizá abone un poco la teoría de que el poeta está en su torre de marfil. Digo esto porque antes las películas se veían en el cine y ahora ya te las ves en tu casa. No sé si te aísla un poquito también para justamente alimentar ese aliento poético.
Sí, bueno, eso tiene también su explicación, ¿no? Yo normalmente yo vivo en Rota, en el pueblo, y allí hay un cine, pero que pone un tipo de películas que no son las que más me interesan. Entonces, bueno, las veo en casa tan tranquilamente. En pantalla pequeña, que no es lo mismo, pero bueno, se ven. Y yo siempre lo he sido, pero con el tiempo me voy volviendo más casero también. Cada vez me cuesta más trabajo salir de casa, ¿no? Y el hecho de tener un gran catálogo cinematográfico y una biblioteca en tu casa y una discoteca, pues tienes casi todo, ¿no? Y tienes casi todo allí. Y tienes todo el ocio a tu disposición y eso también, eso es uno de los grandes logros de nuestra civilización tan tecnologizada, ¿no? Que puedes tener toda la música del mundo, que no ocupa espacio físico ya, puedes tener todas las, no todas, pero sí miles y miles de películas sin que no ocupan espacio físico. Y los libros, que sí son los que ocupan espacio físico, por lo menos en mi caso.
Oye, por lo que decías antes, estás pasando una etapa como muy ermitaña, ¿no? Budista, gurú, ermitaño, no sé por qué.
Gurú lo has dicho tú, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Yo es que no me aburro nunca.
Ah, no, ¿eh?
No, yo no tengo capacidad de aburrimiento. Es una de las... yo creo que es casi la única virtud que tengo. Entonces siempre tengo algo que hacer.
Estos intelectuales son muy peligrosos, ¿eh? Y si no se aburren, no te digo nada.
Bueno, Felipe Benítez Reyes ha salido de su casa, se ha venido hasta Bilbao para protagonizar esta tarde en compañía de Mirena Gurmeabe, José Fernández de la Sota, Raquel Lanseros y Lorena Lorenzo Oliván, una de las jornadas de Bilbao Poesía, que tendrá lugar en la Biblioteca de Bidarrita dentro de 3 horas aproximadamente. No te interrumpimos más porque no sé si tienes cerrado el programa, pero igual te queda ya ese último poema que añadir. O
no,
tienes
me
que pensártelo.
Por lo visto, como soy tan místico, me queda la meditación previa, ¿no?
Pues no te la interrumpimos más.
Meditación trascendental.
Felipe Benítez Reyes, muchísimas gracias y hasta la próxima, que sea pronto.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego, Felipe.